Hola, oyentes de Radio Sefará. Tenemos el gusto de contar nuevamente con Jesús Manuel Pérez Triana, que es experto en cuestiones de geopolítica y cuestiones también muy relacionadas con temas militares en ese aspecto. ¿Qué tal, Jesús?
Pues como siempre, un placer estar de vuelta en Radio Sefarad.
Bueno, un placer que nosotros compartimos, a pesar de que, dada tu especialidad, solemos hablar de temas que son preocupantes en este momento. Un tema que tendría que ser menos preocupante es el final de una guerra. Estamos hablando de la invasión rusa en Ucrania, pero evidentemente las cosas no han ido en los últimos tiempos en un sentido equilibrado, ¿no? Parece como que este final de la guerra está siendo impuesto por el nuevo presidente estadounidense e incluso no solamente aludiendo a una limitación o negación de ayuda en armamento, sino en cuestiones que tienen que ver con la política internacional, ¿no?
Sí, la verdad que nos ha pillado a todos por sorpresa este posicionamiento tan claro en el que se alinean los intereses de Rusia y las decisiones que se están tomando en la Casa Blanca. De hecho, los portavoces y los dignatarios rusos han dicho que están encantados, que en Estados Unidos por fin les comprende y que consideraban que había un cierto alineamiento. Podemos darle vueltas a por qué esto es así. En cualquier caso, desde la Casa Blanca parece que hay prisa por terminar la guerra, porque quieren como cerrar ese capítulo para abrir otro. Suponemos que enfrentar con todas las garantías el desafío de China en el Indo-Pacífico. En cualquier caso, nos encontramos con una sorpresa porque estábamos todos esperando que sí, que efectivamente Donald Trump hiciese algo para acabar la guerra, o sea, pusiese sobre la mesa la terminación de la guerra, pero pensábamos que pondría algo que empujara a Rusia a sentarse en una mesa de negociaciones y hacer algún tipo de cesión. Porque en cualquier caso, siempre en una mesa de negociación se sale cediendo algo para conseguir un bien mayor. Y en este caso no, parece que se está por la labor de concederle a Rusia todo lo que pide. Entonces estamos ahora viendo si Europa es el actor que va a poner ese extra que hacía falta, y vamos a ver también ante lo impredecible que es Donald Trump, en el sentido de que todavía no se ha firmado nada y que todavía pueden pasar muchas, muchas cosas.
Bueno, uno puede hacer un balance de lo que ha sido estos 3 años, porque evidentemente a nivel informativo sí que podemos tener alguna perspectiva, pero en las cifras reales de muertos, de pérdidas, etcétera, ¿cómo se puede estudiar?
Ese dato ha sido secreto de Estado en ambos casos. Y solo tenemos especulaciones. En el caso, por cierto, de hace poco, hubo unas filtraciones de ingresos hospitalarios y recopilación de esquelas. Es una de las cosas que se ha hecho, por ejemplo, los periodistas de investigación independientes en el caso de Rusia es, mientras que no hay anuncios oficiales por parte de los medios de comunicación del Estado del número de bajas, sí tenemos en la prensa local, en los pequeños periódicos locales, en las hojas parroquiales, en esas que a veces tienen pues en las redes sociales, pues ahí se han visto las esquelas de los funerales, y alguien se ha dedicado en algunos casos a recopilar y se ha por ejemplo, de 160.000 soldados rusos muertos, recopilando, identificando las bajas. En cualquier caso, el impacto mientras en Rusia tenemos esas cifras de un país que triplica la población de Ucrania, en el caso de Ucrania, sabemos que el impacto ha sido tremendo porque solamente hay que hablar con cualquier miembro de la comunidad ucraniana para que nos cuente familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudios, y saber que las cifras de bajas han sido altas porque ha impactado transversalmente a toda la sociedad ucraniana.
Bueno, ¿y qué se puede sacar de conclusión? Porque bueno, uno desde un punto de vista filosófico siempre puede decir las guerras nunca permiten avanzar nada ni llegar a ningún logro, pero en este caso parece todavía más claro de que por lo menos en el terreno no ha habido ningún cambio geográfico notable, ¿no?
A ver, la guerra, para sorpresa también, esto es otra de las cosas que nos ha sorprendido a los que observábamos la guerra, porque llevábamos décadas de estudio de cómo la tecnología iba a permitir guerras muy fluidas, muy móviles. nos hemos encontrado una guerra estancada. Entonces el territorio se ha convertido pues en un aspecto secundario, porque aquí lo que realmente está en juego, y es lo que yo siempre insisto en que hay que prestar atención, es ¿por qué se disputa esta guerra? Esta guerra se disputa porque Rusia quería el control de Ucrania, quería convertir a Ucrania en un país como Bielorrusia, un país cuya política exterior está absolutamente alineada con los intereses del Kremlin, y por eso ellos pensaron, idearon una invasión relámpago pensando que la Ucrania de 2022 se iba a comportar como la Ucrania de 2014, que no reaccionó ante la invasión de Crimea. En cualquier otra circunstancia, la invasión de Crimea hubiese sido considerada un casus belli y hubiesen entrado en guerra, y la sociedad y las Fuerzas Armadas y el gobierno civil, y Ucrania se quedó paralizada ante unos hechos consumados. Pues eso pensaban ellos, que la invasión de Ucrania iba a ser unos hechos consumados y que nos íbamos a encontrar, pues que obligarían a hacer unas elecciones bajo control y supervisión rusa, que pondrían a un gobierno amigo y tendríamos a un presidente absolutamente prorruso de una Ucrania absolutamente alineada. Eso no sucedió. Y entonces la guerra entró, lo que iba a ser una operación fulminante se ha convertido en un conflicto abierto, largo y prolongado. Entonces, desde el punto de vista ucraniano, es un pequeño milagro que 3 años después sigan en pie de guerra, que hayan sido capaces de parar a los rusos, que no están los rusos ahora mismo disputando el control de las grandes ciudades como lo hicieron en la primavera de 2022, sino que ahora estamos hablando de pequeñas localidades en el Donbass. Eso es un pequeño milagro. ¿Qué pasa? ¿Cómo conseguimos llegar a una mesa de negociación? En una mesa de negociación se llega siempre cuando se tiene el temor de que la continuación de los acontecimientos nos vaya a llevar a un lugar mucho peor. Para Ucrania, evidentemente, es desangrarse como país, pérdidas humanas ya insostenibles, la economía que, en fin, es un país que depende mucho de la ayuda exterior. Rusia, en cambio, tiene la sensación de que esa sangría humana la puede compensar trayendo a norcoreanos, a mercenarios, a presidiarios, a inmigrantes de Asia Central, y que la economía suya, gracias a que es un país enorme y que hay muchos países que no han participado en los bloqueos económicos, puede sostener. Entonces, no tiene ningún incentivo Rusia ahora mismo para sentarse a negociar. Y piensa que simplemente es una cuestión de tiempo de que Ucrania se agote, o sobre todo, y esto es fundamental, que aquí en Europa nos aburramos de la. Ya informativamente ahora mismo ha vuelto a estar en el centro de atención, sobre todo por los movimientos de Donald Trump, pero en el año 2024, yo que atiendo y acudo a medios de comunicación, el interés había decaído y esta sensación de que incluso personas me decían, ah, pero la guerra de Ucrania sigue, continúa. Entonces, para Rusia es una cuestión de tiempo. Entonces, por eso yo decía, y volviendo al principio, estábamos esperando que al menos Donald Trump se sacase como mago que se saca de la chistera un conejo, algo que obligase a los rusos a sentarse a negociar y eso nos llevase a tener ellos que ceder en algún aspecto. Y esto nos lleva al asunto central, y es qué garantía se le va a dar a Ucrania para que, vale, que ceda terreno, que el terreno no es nombre secundario, sino que no va a haber una tercera guerra, que a Ucrania cederá en algunos aspectos, pero se le garantiza que los rusos no consideran que esto simplemente ha sido un ensayo fallido y que a la tercera será la vencida.
Bueno, y esas garantías no se las está dando trampa al presidente ucraniano, ¿no?
Claro, evidentemente, porque es que estamos hablando de una cosa tan abstracta como garantías. Garantías es decir, advertir en la casa al Kremlin y decir, a partir de ahora, Ucrania está dentro de nuestro paraguas de seguridad. Cualquier ataque a Ucrania va a ser un ataque a nosotros y, por tanto, nosotros responderemos con los medios que tenemos a nuestro alcance y estamos dispuestos fundamentalmente a poner medios, pero sobre todo a poner muertos. Y eso es un tema muy sensible. Es decir, Estados Unidos es un país que sí tiene una sociedad que más o menos asume que tienen una posición privilegiada en el mundo y que eso suponía un coste en cuanto a tener que involucrarse en conflictos. Aquí en Europa tenemos unas sociedades que están muy divididas. En el caso de Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia, Polonia, vemos que son países que tienen muy consciente la amenaza rusa, sus fuerzas armadas pues han sido reforzadas y hay un convencimiento general de la sociedad de que la libertad y la democracia merecen la pena luchar porque tuvieron bajo el yugo o tuvieron bajo o fueron forzados por los soviéticos en el caso de Finlandia, que no fue un país comunista, pero sí sufrió un menoscabo de sus libertades cuando terminó la guerra fueron invadidos por la Unión Soviética. Bueno, en cualquier caso, yo creo que eso es una de las cosas que están con la que contaban los rusos, que aquí en Europa no estamos dispuestos a dar esas garantías. Y y creamos una sociedad de plantitas posmodernas. Ya podemos darle muchas vueltas a los valores y a la percepción que tienen en países como Rusia de cómo somos aquí en Europa. Pero todo eso está cambiando. Hemos visto que ha sido una auténtica llamada de atención la entrada en la Casa Blanca de Donald Trump, y se están rompiendo un montón de tabúes presupuestarios, económicos, mentales, de defensa. Hemos visto hace poco una reunión de países de la OTAN sin Estados Unidos, pero con Australia, Japón y Nueva Zelanda. Hay amenazas de, o al menos hay mensajes que llegan desde Estados Unidos muy agresivos y muy hostiles hacia Canadá. Se están rompiendo tantos tabúes, se está poniendo el tablero tan patas arriba, que si me hubiesen dicho a mí hace 3 meses si Europa estaba dispuesta a dar esas garantías, yo tengo dudas. Ahora hemos cambiado por completo, y aquí en España se está hablando, incluso un país que siempre fue muy reacio al gasto de defensa, que sí, que hay que por fin reforzar nuestras capacidades. Y se están hablando de tantas cosas inimaginables como que en Japón o en Polonia se hable de que, bueno, si Estados Unidos no nos proporciona un paraguas de seguridad, nosotros tendremos que abrir la opción nuclear. O sea, estamos en un mundo absolutamente desconocido, sí, apasionante, sí, pero peligroso y realmente lleno de incertidumbre.
Claro, este mundo, al ser desconocido, necesitamos gente que sepa leer un poco la mano o las señales que hay en algún sitio que nos hagan atisbar los posibles futuros. ¿Qué es lo que tú crees que puede pasar? Por ejemplo, esta llamada a la reunión europea tiene aspectos positivos, seguramente, pero también puede romper en cierta medida la Unión Europea, ¿no?
Bueno, yo creo que no. De momento tendríamos que ver qué pasa con las elecciones en Alemania. Bueno, ya pasamos el susto de Alemania, habría que ver con Francia. El eje franco-alemán. De momento estamos viendo que hay cierto consenso. Y además, ¿sabes? Se han reformado ahora mismo. Se estaba hablando de que íbamos a pasar de unas decisiones que tenían que ser unánimes a que simplemente fuese por mayoría simple para evitar, por mayoría, perdón, para evitar el bloqueo de países como Hungría. Entonces yo creo que la Unión Europea va a ser operativa. Lo que me llama la atención es esa inclusión de Canadá, de Australia, Japón. Tengo la sensación de que vamos hacia la creación, la emergencia de un bloque de democracias razonables, por así decirlo, donde esté Occidente con algunos países periféricos. Si esta deriva de Estados Unidos continúa, que fundamentalmente me preguntabas que, bueno, ¿qué hay de fondo aquí? Yo creo que lo que plantea Donald Trump, que es un presidente aislacionista, es decir, que él piensa Estados Unidos está pagando un precio por ser el policía global, el país que ponía orden excesivo, y que nosotros no estamos sacando ningún beneficio. Esa perspectiva yo creo que es equivocada, porque no entiende que siempre toda una serie de alianzas y de beneficios que hay detrás de eso. Por ejemplo, que bajo el paraguas militar estadounidense esté buena parte de Europa y esté también, por ejemplo, Japón y Corea. Eso, Corea del Sur supone que hay muchas compras de armamento militar estadounidense por parte de esos países. No es simplemente un gasto superfluo de que haya tropas estadounidenses en Japón y Corea del Sur. No, hay unos pactos y hay unas alianzas y hay unos acuerdos detrás. Entonces, parece que Estados Unidos se quiere replegar, parece que Estados Unidos, que Donald Trump solo habla de Canadá, de Groenlandia, del Canal de Panamá. Parece como que quiere, pues, establecer un área de influencia alrededor geográfica, y entiende que Rusia querrá tener la suya, que entiende que China querrá tener la suya y que ellos no están dispuestos a gastar. Y además, esa área geográfica, ese repliegue, es también un repliegue económico. Es decir, en vez de tener unas fronteras abiertas y que aquí lleguen coches de lujo europeos y coches eléctricos chinos que nos están barriendo, pues vamos nosotros a subir las tarifas del acero, del aluminio, del cobre, y vamos a poner toda una serie de aranceles que permitan que nuestra industria, y vamos a tirar de la oreja de las industrias tecnológicas de California para que todos esos inventos, todos esos cacharros que se diseñan en California, se fabrican aquí en Estados Unidos, den puestos de trabajo a obreros estadounidenses. El problema es que ese plan, que podía tener sentido en los años 50 y 60, ahora en un mundo globalizado donde para fabricar cualquier cosa vienen componentes de tan diversos países, va a ser tan fácil un repliegue de la industria y de los negocios estadounidenses en un país que, a diferencia de Europa, sí tiene recursos energéticos de sobra, sí tiene recursos naturales, sí tiene una demografía positiva. Entonces ellos están en su cabeza pensando que van a poder replegarse, van a poder tener una van a volver a desglobalizar, van a poder desglobalizar Estados Unidos, y tener un desarrollo autocentrado en el que tendrán un mercado enorme y donde tendrán sus recursos, sus fábricas y sus puestos de trabajo. ¿Qué pasa? Que eso vamos a ver si lo van a conseguir y seguro, y segundo, porque estos planes de estos políticos y estos pensadores que se consideran, están convencidos de su genialidad, no tienen en cuenta, o sea, se han tomado decisiones sin tener en cuenta la letra pequeña y las pequeñas. Entonces siempre aparece pues una fábrica diciendo, oiga, ustedes están poniendo aranceles a materiales o componentes que yo considero imprescindibles, o sea, que fabricar algo en el año 2025 es muchísimo más complejo que fabricarlo en el año 60. Entonces, desglobalizar una economía en el año 2025 va a ser muy, muy complejo. Entonces vamos a ver si van a tener que rectificar o directamente van camino del desastre, absolutamente convencidos de su genialidad. Eso para Europa, para nosotros, ¿qué supone? Pues que vamos a entrar en una época de soledad estratégica. Vamos a tener que ser adultos, vamos a tener que tomar las responsabilidades de nuestra defensa y vamos a ver también si en esta guerra arancelaria y que tiene una el componente, hay una pata geopolítica y una pata económica, también esto nos repercute a nosotros porque dejaremos de venderles cosas a Estados Unidos y vamos a ver qué pasa. Pues ese es el plan. ¿Qué va a funcionar? No lo sé, pero parece que esa es la lógica. Detrás de la locura de Donald Trump parece que hay un plan de desglobalizar el mundo y replegarse.
Y eso al precio inicial que sea, ¿no? Porque empezamos esta charla abordando el tema de las presiones que Estados Unidos hoy en día ejerce sobre Ucrania para conseguir que se rinda prácticamente, porque no hemos visto ninguna señal de Putin de que iba a aceptar estas condiciones, más allá de lo que se pretenda regalar a Rusia, ¿no?
Sí, porque al fin y al cabo de lo que estamos hablando es que es plantear, bueno, en esta lógica decir, bueno, tan, tan, tan importante es Ucrania. Y en esta lógica económica de decir, pues todo lo que supone ayudar a otros países es un coste que no tiene ninguna otra repercusión, claro, y por eso yo siempre hablaba, digo, cuidado con las consecuencias imprevistas, porque aquí no solamente hay una cuestión económica de ayuda, de números que se meten en una hoja de cálculo, está en juego la credibilidad de Occidente, porque están tomando nota en Irán, están tomando nota en China, están tomando nota en Turquía, diciendo, bueno, o sea, me estás diciendo de que ahora un vecino puede invadir al otro, quedarse con un trozo, me estás diciendo que Estados Unidos puede no cumplir sus compromisos de apoyar a sus propios aliados. China ya me imagino que ya estarán haciendo cálculos con Taiwán. Corea del Norte dirán, oye, pues o sea, a lo mejor nosotros aquí en una crisis las resolvemos con un conflicto y vemos a Corea del Sur abandonada y sola y solamente apoyada por a saber quién. Y es por eso digo que esto hay que verlo siempre en clave de cómo están tomando nota los enemigos de Occidente, porque no están en juego solamente los números y los cálculos, sino que están ya otras cosas, la credibilidad y ver, por eso decía yo que a ver si las democracias sensatas se van a ver empujadas más allá de las fronteras y vemos sentados a Japón, Corea, Australia, Canadá y Europa planteándose, oye, pues la soledad, habrá una soledad, están solos estratégicamente, cada uno en nuestra esquina del tablero, nos tendremos que empezar a reunir. Por eso ya esta semana me llamaba la atención, ¿no?, que hablaban de que en Canadá había una encuesta que decía que había más de un 40% de canadienses que estaban a favor de entrar en la Unión Europea. Yo no sé cómo de creíble era eso, pero yo digo, yo bromeo, me digo, bueno, pues podemos ir empezando loco, igual que se hizo con Australia, invitarlos a Eurovisión y empezar a crear los lazos de decir, oye, pues mira, si nos sentimos, las democracias occidentales o de corte occidental, nos sentimos solos y abandonados por un Estados Unidos que no está dispuesto a apoyar a sus aliados porque piensan que eso es un gasto superfluo, pues a lo mejor tendremos que empezar a articular nuevas organizaciones internacionales.
Sí, la verdad que todo esto que mencionabas me recordaba justamente el caso de Eurovisión, ¿no? Es decir, que bueno, lo que es la definición de geoestratégica, la parte geográfica, es hoy en día la parte casi menos importante del planteamiento, ¿no? Es decir, porque me imagino que si Estados Unidos se pone así, pues México igual también se ve tentado de aliarse de alguna manera con algún otro bloque, no con el vecino del norte, ¿no? Etcétera, etcétera.
Sí, de verdad, todavía no hemos visto ningún movimiento, pero ese de los de Canadá han sido significativos, porque claro, está dentro de la OTAN, tiene vínculo, es una democracia liberal, y pues, ha sido inmediato, hemos visto al rey Carlos III paseándose vestido de almirante de la Armada Real Canadiense, mandando mensajes a todo el mundo diciendo que hay un mensaje sutil, hay un submarino nuclear francés que ha aparecido en el puerto de Halifax, en Canadá, o sea, hay un mensaje sutil. México, en cambio, no hemos visto todavía ningún mensaje en ese aspecto, porque a Estados Unidos simplemente le interesa construir un muro, el fentanilo, las drogas. O sea, no hay ninguna ambiciones más allá de cambiarle el nombre al Golfo de México. Entonces, de momento, los de México, o sea, en México no se han visto todavía premiados, más allá de que alguna mente preclara ha dicho, bueno, vamos a invadir México y acabamos de una vez por todas con el problema de los carteles. Y digo, bueno, parece que no aprendieron nada de Irak y de Afganistán. Pero de momento esas voces son ultraminoritarias y, por supuesto, ha habido tanto y tanto veterano de guerra como diciendo, ay, Dios mío, que nos quieren volver a meter en lo que nosotros ya vivimos en Afganistán. Entonces, por eso esas fantasías han quedado aisladas. Y de momento no hemos visto ningún movimiento extraño que veamos de repente allí en México recibiendo con honores al presidente Xi Jinping. O sea, todo eso todavía no hemos llegado ahí. Pero quizás porque todavía no hay nadie que haya hecho dicho ni nada demasiado loco sobre México. Pero evidentemente estamos viendo cosas inimaginables hace un año. Por eso muchas veces yo siempre digo que yo de experto, yo no me considero experto, me soy eterno aprendiz, porque estamos en un mundo en el que te levantas y tienes que reaprender todo lo que dabas por supuesto, y estamos eternamente en un proceso en el que desaprendemos y tenemos que volver a aprender a entender el mundo que nos ha tocado vivir.
Pues muchas gracias, Jesús Manuel Pérez Triana, porque a pesar de que no eres un experto, sino un eterno aprendiz, pero por lo menos a través de lo que tú vas aprendiendo, nosotros también nos contagiamos de ese espíritu de estar abiertos a estos cambios que no es que se avecinan, que ya están aquí, ¿no?
Pues ha sido un placer poder organizar las ideas, porque creo que al menos siempre tenemos esa sensación que hay un caos y que hay una locura. Tenemos ahí al rey loco en la Casa Blanca, y detrás de esa locura siempre hay unos planes, unas intenciones que pueden salir bien o mal, o pueden ser peores o mejores, pero siempre hay un método en esa locura.